¡Todo el mundo a bailar!
Estás sintonizando otro podcast en SRU.
¿Cómo dice la banda?
Hemos vuelto. Sigue disfrutando de este podcast.
Nosotros tenemos que aceptarnos tal cual somos, con todos nuestros defectos y nuestras virtudes, porque eso nos va a ayudar a aceptar a la otra persona tal cual es, con sus defectos y virtudes. Y a dejar en libertad y a no controlar a las personas.
Es bien importante aquí, me gusta lo que dices, Oscar. Porque cuando tú encuentras este rollo del traer paz, surge desde la necesidad de la apreciación. Todo ser humano siente la necesidad de ser apreciado, de ser valorado y de ser reconocido. Uh-huh. Recuerdo mucho la película del hombre bicentenario, no sé si alguien la ha visto.
Sí, sí, sí.
Hay una frase cuando le preguntan a Andrew Martin, es el nombre del cyborg, del androide, que inicia siendo un robot y termina siendo un ser humano, que esa es la trama de la película. Y ya no es spoiler, porque esa película tiene como 25 años que salió, ¿no?
Entonces, hace un bicentenario.
Spoiler no estoy dando, pero algo que le preguntaban a este cyborg, este robot, después cyborg, después androide, después humano, pero cuando está en esa parte de ser reconocido de un androide hacia ser humano, le preguntan, o sea, estás con la persona que amas, físicamente eres un humano en función, pero no te podemos reconocer como ser humano, y le preguntan ¿por qué quieres que te llamemos ser humano si no lo eres, o cuál es tu pretensión con esto? Y él dice, por el hecho de ser reconocido, no por admiración, no por presunción, por el simple hecho de ser reconocido. Y el amor parte desde eso, de que todos tenemos la necesidad de ser reconocidos, de ser validados y de entender que nuestra existencia en este mundo tiene, si no un propósito, al menos una razón de ser, ¿no? Ese es el deseo más básico en torno a este tópico, en torno a la cuestión del amor. Entonces, cuando nosotros podemos darle valor al otro, cuando nosotros podemos reconocer la belleza de la personalidad, reconocer el valor de la otra persona, cuando podemos reconocer su valía en este mundo, en nuestro entorno, cuán valioso es para nosotros, porque también aquí a veces pasa, ¿no? Que podemos, ¿qué pasa cuando estoy en este escenario donde quiero o debería yo dar amor a personas que realmente no son cercanas a mí, o no son realmente significativas para mi día a día, o personas que nunca voy a volver a ver? Y ahí de repente decimos, pero pues ni lo conozco, pues nunca lo voy a volver a ver, o es el vago, el vagabundo de tu colonia que realmente pues no te interesa o no sabes nada de su vida, ¿no? Por el simple hecho de reconocer que esa persona existe y vale, creo que desde ahí parte la necesidad del amor y de expresar amor, de nosotros ser reconocidos y poder reconocer a otros el valor que tienen. Cuando podemos enseñar y comunicar esto, enseñar a nuestros hijos, comunicar esto a los que nos rodean y podemos reconocer quiénes son, el hecho de que tú a veces le digas a alguien, no sé, por ejemplo, algo tan básico como, no sé, me ha pasado de repente con mi esposa, ¿no? De un detalle que a lo mejor podría pasar desapercibido como una taza de café. El hecho de que de repente a veces estoy aquí yo trabajando o estoy llamada tras llamada en mi trabajo, así es, a veces hay momentos donde estoy llamada tras llamada y no puedo comer, no puedo hacer nada, y a veces lo único que puedo hacer es darle un trago de algo alguna bebida. Y ella sabe que a mí me encanta el café, porque a mí me mantiene muy despierto a esas horas de mi trabajo, y a veces es media tarde y de repente cuando veo ya tengo un café aquí, ¿no? Y es como, ah, chido. Y podría decir yo, es que ella sabe que yo necesitaba un café, pero también puedo decir, gracias por tomarte el tiempo de reconocer que yo necesitaba algo, que yo sentía la necesidad de esta bebida, y que tú recordaste que a mí me gusta.
Tu porque lenguaje no es el servicio.
Es algo que en mi persona, cuando alguien tiene un detalle conmigo o un acto de servicio, un acto de compartir tiempo, algo así, de repente es como lo valoro, trato de valorarlo mucho, pero es cuando lo haces intencional, porque yo podría darlo por sentado. Podría darlo por sentado y decir, ¿sabes qué? Así es como funciona. Pero poder darle el valor y reconocerlo es lo que provoca que podamos experimentar esta paz. Porque como bien decías, Oscar, el punto del amor es que te provoque paz. Hay una definición de la paz en la Biblia que se me hace muy interesante. Cuando habla en Gálatas sobre los frutos del Espíritu, la palabra paz que se ocupa ahí es una palabra griega que es eirene, que tiene dos significados muy interesantes, y es unión y prosperidad. Entonces, cuando algo te provoca paz, es algo que te provoca un vínculo, es una unión. Pero también no solamente es una unión de estar unidos por estar unidos, no solamente, sino que es una unión que va prosperando y va creciendo. Y vas reconociendo ese crecimiento. Entonces, eso es paz. Algo que te provoca sentirte unido, sentirte validado, pero que tú te das cuenta que hay un crecimiento, que hay una progresión, que hay una evolución, que hay una expansión en tu mente, en tus emociones, en tus sentimientos. Y si pudiéramos nosotros compartir eso con otros y pudiéramos vivir esa experiencia a través de otros, sería una forma muy importante y muy bonita de vivir el amor. Entonces yo veo con mi esposa cuando ella viene y me regala una taza de café, mi termo lleno de café, yo experimento esa paz, porque es como en un momento donde yo estoy, a lo mejor mi trabajo de repente maneja momentos de estrés y estoy llamada tras llamada tras llamada tras llamada, y de repente el hecho de que llega así, veo cómo llega de repente así la taza o el vaso con café, es como siento esa paz, siento esa unión, y en medio de ese caos que estoy viviendo en ese momento laboral, tengo un poquito de la paz que yo estoy deseando y que yo vivo todos los días. Y eso me hace sentir que al final de mi turno digo, gracias, mi amor, porque por la taza de café me hacía mucha falta. Y de repente me pongo más sentimental y le digo, gracias por cuidarme, gracias por protegerme, gracias por hacerme sentir bien cuando no estoy en mi mejor momento, gracias por apaciguarme como en brazos cuando estoy en un momento de estrés, con una taza de café, con un vaso de agua o con un beso mientras estoy yo explotando, aquí estoy peleándome con un cliente, ¿no? Cosas de ese estilo, es como el por qué es importante o el para qué amamos.
Y fíjate, dijiste algo bien curioso. Bueno, que te dijo Cintia, más que nada, que te dijo sobre lo de los lenguajes del amor, libro que de hecho que está aquí dentro de mi biblioteca. Y tan solo por el simple hecho de que quieres construir una mejor realidad para ti, más allá del por qué debes, sino incluso como una expresión de autoamor. Como decía Oscar, amar a los demás, pues es amarte a ti también. El preguntarnos el cómo esta persona se sentiría más amada por mí. Puedes preguntarle directamente, pero creo que hace falta nada más observar. A las personas, ¿no? De tu día a día. Porque esta labor lo vamos a hacer con gente que nos rodea, ¿no? No con los... Pues con los extraños, pues más que nada es... Ser respetuoso, ¿no? Creo que es la manera más... Más universal de amar, ¿no? Te respeto. No te voy a rechazar, no te voy a criticar. Respeto quién eres. Ya más adelante vamos a ver cuál es... Tu manera de sentirte más amado por mí, ¿no? Y para personas que han estado la mayor parte de su vida ensimismadas, como yo, es un labor interesante hablarle a las personas en su propio lenguaje del amor, porque es una cachetada de realidad de decir, por esta mamada todo cambió. O sea, tal vez mi manera de demostrar amor a la gente es como callándome, es no decir lo que sé que voy a decir y que va a lastimar, ¿no? Entonces, para mí era como un me reservo, ¿no? Pero resulta que con mi papá es más de tener la conversación, de escucharlo, hacerlo sentir escuchado. De mi mamá, de momento que ella vea y que hay un desayuno, ¿no? Y cosas y detalles. Vaya, Y yo decía, no manches, nomás por estas dos cosillas que no me afectan en mi día a día realmente, o sea, nada más es dedicarle, ¿no? Como al día, ah, me quedo con mi papá 5 minutos, ¿no? O algo así. Y el ambiente cambia de la casa y digo, no mames, por algo tan simple todo cambió y llevo 30 años batallando con el cómo me comunico con estos seres que me trajeron a este planeta. Y es curioso porque también respondiéndome a la pregunta, ¿para qué debo de amar a los demás? Creo yo que el amor es una llave universal. Es una llave que todos tenemos, pero está en nosotros querer usarla. Porque no estoy hablando del amar románticamente, pues desde la idea de Platón. Estoy hablando desde la idea de una voluntad. Puedes amar a tu país desde la idea de ser una persona que vas a aportar a tu comunidad de una manera en que se va, en la que va a sanar, en la que va a crecer, en la que algo que genere un impacto. O vas a decidir guardar esa llave, ¿no? O vas a amar a la gente de tu trabajo, a tu familia, y esa puerta se va a abrir, porque amar significa conectar también, o te vas a guardar esa llave, ¿no? O sea, o quieres vivir en tu propio mundo de toda la vida y seguirte quejando de cosas que probablemente nunca van a pasar hasta que tú decidas usar esa llave y abrir esas puertas para que, no sé, el viento empiece a circular, la idea que se les venga, ¿no? Pero eso creo que la razón de amar es para construir un mejor futuro.
Yo pienso que aquí tenemos 4 personas que podemos definir diferentes, o podemos tener 4 definiciones del amor. Dependiendo del contexto en el que estemos viviendo. Y si nos escuchan 1,000 personas o 10,000 personas, va a haber 10,000 opiniones de lo que para ellos es el amor. Porque para uno el amor puede ser una tacita de café. Para otros el amor puede ser tener listo el almuerzo. Para otros el amor puede ser salir a jugar con los niños. Para otros el amor puede ser poner a lavar los platos o ponerse a lavar la ropa. Para otros el amor puede ser escuchar alguna palabra bonita. O sea, en resumen puede ser los cinco lenguajes del amor que veo que sí funciona, porque cuando tú empiezas a entender cómo la otra persona se siente amada, vas a crear una mejor relación con esa persona y una mejor conexión con esa persona. Y es interesante, en mi caso a mí me gusta que me sirvan, o sea, que me den una tacita de cafecito, y me gusta que me digan palabras de afirmación. Ahí me siento llamado. En mi caso con mi nena, yo trato de en ella aplicar los 5 lenguajes del amor. Le digo palabras de afirmación, le tengo listas las cosas para ella, o sea, servicio, paso tiempo con ella, le doy regalos, y el otro lenguaje no me acuerdo, pero sí trato de poner en práctica todos los lenguajes de amor.
¿Tiempo de calidad?
Tiempo de calidad, que es jugar con ella, los regalos, las palabras de afirmación. Ya se me fueron.
Contacto físico,
el abrazo y todo eso, sí. Somos seres humanos y seres que necesitamos eso también, o sea, pero cada uno de nosotros tiene como a sentirse más amado en la fortaleza que uno tiene. Yo me sentía más amado cuando me servían a mí, porque a mí me gusta servir a la gente, me gusta decir también palabras de afirmación. Yo me sentía más amado cuando me dicen palabras de afirmación o me servían a mí, o me sirven a mí. Por ejemplo, yo los fines de semana sí, una vez al mes o cada 15 días a la casa de mis padres, y ahí me siento amado porque mi mamá se levanta a hacer el desayuno y se preocupa por mi hija. O sea, lo hace para mi hija, no para mí, pero yo sé que a través de eso está mostrando un amor hacia mí también. Por ejemplo, yo los miércoles me sé ir a almorzar donde mi suegra, y mi suegra me atiende como si fuera uno de sus hijos, y me atiende, me hace sentir el rey de la casa y a mi hija también, y me siento amado y protegido y resguardado. Entonces es interesante cuando nosotros empezamos a amar a la gente como a ellos les gustaría ser amados. Y en ese aspecto nosotros debemos de conectarnos con su lenguaje de amor y entender su lenguaje de amor, y desde ahí hacerlo. Y como decía Em, no lo vamos a hacer con una persona extraña, porque es una persona extraña para nosotros, pero lo vamos a hacer en este caso para un familiar, para alguien con el cual ya nos estamos relacionando. Eso, en el caso de ya vivir con una pareja, ahí el amor ya debe ser una decisión más que una emoción, porque el convivir con alguien es complicado, es muy complejo y complicado, porque es diferente a ser tu novia y que tu novia viva en su casa con sus papás, y que se vean nomás, y que estén ahí sonriendo, conversando bien bonito, y que en la noche ella ya se vaya a su casa y tú a la tuya, y listo. Pero ya convives con esa persona y ya te vas a ver cómo es esa persona. En la vida real ya vas a ver cómo es esa otra cara de la moneda, y ahí uno se va realmente a confrontar con: ¿será que realmente me enamoré de ella? ¿O qué mismo está pasando en esta situación? Y ahí es cuando el amor ya deja de ser una simple emoción y se convierte en una decisión de todos los días, decidir amar a esa persona. Y también amar a los hijos que uno tiene. Todos los días decidir amar a los hijos que uno tiene. Porque ya no se trata de una emoción. Más bien ya tiene que ver con una decisión de amar. Y en ese aspecto también buscarle un sentido a para qué amar y eso. ¿Y qué gano con esto de amar? Pues yo creo que gano, que sí gano cosas, que sí gano, que sí, que, como decía Joss, no hacerlo para recibir algo, ¿no? Pero de ley, lo que nosotros sembramos vamos a cosechar, o sea, lo vamos a cosechar. Y si yo empiezo a sembrar amor en mi hija, en mi familia, en la gente que me está rodeando, tarde o temprano voy a cosechar amor. O sea, tarde o temprano voy a disfrutar de esos beneficios del amor, y vamos a ganar también que nos amen, que nos quieran, que nos respeten, que nos cuiden. Pero no tenemos que hacerlo por la intención de hacerlo, sino simplemente amar porque no porque Dios nos manda, sino porque es nuestra naturaleza hacerlo, porque está en nosotros hacerlo. O sea, cuando yo hablo del fruto del Espíritu, para mí siempre ha sido esa parte, eso ha sido muy, muy emocionante para mí, porque me recordó de que yo una vez entendí esta parte del fruto del Espíritu como la esencia del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. O sea, el Espíritu que está en ustedes es eso. O sea, por eso yo decía, nosotros ya somos la fuente Somos la fuente de amor, somos la fuente de paz, somos la fuente de gozo, somos la fuente de todo lo que describe Gálatas. O sea, somos esa fuente. Y no tenemos que recurrir a una fuente externa para llenar nuestra fuente. Simplemente tenemos que tener limpia nuestra fuente, porque a veces nuestra fuente sí se puede ensuciar. Con cualquier cosa se puede ensuciar, pero tenemos que tratar de tenerla limpia. Y cuando me refiero a tenerla limpia, es algo me está pasando, voy a buscar ayuda con un psicólogo, con un coaching, con un terapeuta, con un consejero. Buscar ayuda para poder limpiar esa fuente y poder seguir avanzando, poder seguir dando amor, poder seguir dando paz, amor, gozo, paz, benignidad, poder seguir dando esa esencia que ya está en nosotros.
Yo quisiera preguntarte algo directamente, Oscar. Y, ok, ahora que ya puedo ver, ¿no? El para qué amar y los beneficios y lo que gano, ¿cómo puedo empezar a amarme a mí mismo? Porque necesito activar el boiler, ¿no? Necesito activar la bomba que va a hacer que fluya. Pero ¿cómo puedo? Y esto porque ya hablamos del amor propio en este programa, pero ahora quisiera verlo desde la perspectiva de un coach de vida. ¿Cómo puedo comenzar a amarme sin tener una fuente? O sea, sin depender primeramente de Dios, o sin depender primeramente de... No, es que pues me tiene que amar primero, no sé, mi pareja, mi familia. Porque hay personas que están en situación en donde pueden descreerse o visualizarse como un es que a mí nadie me ama. Entonces, ¿cómo puedes comenzar a amarte sin tener esa fuente de amor a tu vida?
Es una muy buena pregunta y muy válida. Y eso me pasó a mí cuando Carlos falleció. O sea, yo creo que me di cuenta que mi fuente era ella para sentirme amado. Pero falleció y dije, y me sentí como abandonado. Y yo sí le dije, ya estaba muerto y todo lo demás. Yo estaba bien, bien enojado, porque en ese duelo tú vives muchas emociones. Yo viví muchas emociones: tristeza, amargura, desilusión, enojo, todo lo demás. Y en eso una vez yo dije, creo que ya era el segundo mes de viudo, el tercer mes, que yo dije, oye, Carol, tú me abandonaste, ¿por qué lo hiciste? O sea, pero yo estaba tan así, tan, tan frustrado, tan enojado con la vida, con Dios, con lo que sea. Pero yo empecé el camino de la meditación en primer lugar. Empecé a meditar. Empecé primero a respirar profundamente y luego me metí a este curso de meditar, de hacer meditaciones con Deepak Chopra, guiadas. Y desde ahí empecé a entender de que la fuente de amor no tenía que depender de una persona externa, sino de mí mismo. Y verme tal cual soy. O sea, y cuando yo me veo tal cual soy, me acepto como soy, me acepto con mis enojos, me acepto con mis fracasos, me acepto con mis debilidades, me acepto con todo eso que antes sentía que nadie me aceptaba. Y eso, entonces cuando yo entendí eso, digo, no, o sea, Carol no tenía que ser la fuente de amor. Carol no tenía que ser esa persona que me llene de amor. Y empezar a cavar el pozo en mí, en mi ser, para poder descubrir dónde nace el amor en mí. Y cuando yo entendí que yo también soy la esencia del amor, porque aparte de eso nos enseñan desde la religión de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y de que esa creación Y desde esa perspectiva de que somos creados de imagen y semejanza de Dios, eso significa para mí de que yo también tengo esa esencia del amor de Él. Porque si Dios es amor, yo también soy amor. Entonces, cuando entendí eso, puedo darme cuenta de que yo también soy la fuente de amor, de que yo también puedo amar a otras personas, porque el amor está en mí. Y el trabajo en mí fue eso, fue primero empezar a meditar en quién soy yo y en aceptarme tal cual soy para poder aceptar a las otras personas como son. Porque muchas veces cuando no nos aceptamos como somos, nos cuesta aceptar a las otras personas como son y las queremos cambiar a nuestra imagen y semejanza para poder amarlos como nosotros somos. Pero siempre con el beneficio de que yo solo amo mis fortalezas y no mis debilidades. Yo amo mi luz y no mi oscuridad. Yo amo mis éxitos y no mis fracasos. Yo amo mi día y no mi noche. Entonces, cuando yo entiendo de que también tengo que amar mis fracasos como mis éxitos, también tengo que amar mis debilidades como mis fortalezas, eso me hace entender de que las personas me van a venir con fallas y con fortalezas y que también las tengo que amar así y aceptarlas así como me vienen, porque todos venimos con debilidades, todos hemos venido con fracasos, pero queremos amar, entre comillas, a la persona que tiene éxito, que siempre está bien, que nunca tiene alguna debilidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque en este caso no nos aceptamos como somos. Entonces, en mi caso fue eso, fue que empecé a aceptarme como soy, con mi sombra y mi luz, empecé a aceptarme, porque yo decía eso, el yin y yang, el bien y el mal, con mi bien y el mal que está en mí, aceptarme tal cual soy para poder aceptar a las otras personas, para poder recibir a las otras personas, para poder conversar con las otras personas, para poder convivir con las otras personas. Entonces, a través de la meditación, yo empecé a entender que yo soy también amor, que yo soy también paz, que yo soy también tranquilidad, que yo soy también que yo también soy guerra, que yo soy también fuego, que yo soy también, o sea, porque no solamente tengo que hablar desde yo soy amor, pero también soy protector, también tengo que proteger a mi hija. Hay una frase de Hulk que me gusta bastante cuando están en Avenger y le dicen en Avenger 1, creo que es la primera, y le dicen, ya estaban viniendo esos extraterrestres con ese monstruo largote, y le dicen, oye, Hulk, oye, ya tienes
los Chitauri.
Los Chitauris. Y le dicen, oye, Banner, ¿a qué horas te vas a enojar? ¿O cuándo te vas a enojar? Y Banner dice, yo siempre estoy enojado. Y me gustó esa frase porque él entendió que su enojo tiene que ser para proteger a las personas. Y muchas veces nuestro enojo no es para proteger a las personas, muchas veces nuestro enojo es para insultarlas, para hacerles sentir mal, para atacarlas y no para protegerlas. Entonces, sí, está bien enojarse, pero que tu enojo sea para proteger a las personas, para cuidarlas. Y en mi caso, yo a veces sí me he enojado con mi hija y a veces sí le he hecho cosas feas a mi hija porque todavía sigo trabajando en eso, pero en estos últimos tiempos, 3 semanas, me he enojado y le he dicho a mi hija, ¿sabes qué, Nina? Yo estoy enojado contigo, pero yo no te voy a gritar, no te voy a pegar, no te voy a insultar, no te voy a hacer nada de eso, aunque ya lo dejé hace mucho tiempo eso. Pero ya empezar a decir, comunicarlo a mi hija, es decirle, ¿sabes qué? Estoy enojado y quiero protegerte. Por eso yo ahorita me alejo de ti, porque no quiero gritarte, no quiero pegarte, no quiero hacerte nada malo. Más bien quiero protegerte, por eso me alejo un ratito de ti. Déjame un rato respirar y bajo ya más tranquilo y le digo, ahora sí, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ya no estoy enojado, o sí estoy enojado, pero estoy enojado para protegerte, para guardarte. Entonces, contestándote a la pregunta, yo recurrí a la meditación y es lo que yo te comparto a ti. Recurrí a la meditación guiada y eso me ayudó a mí a poder aceptarme tal cual soy para poder aceptar a las otras personas como son. Eso en...
Josh, ¿tienes algo que sumar?
Fíjate que me encanta esto que comparte Oscar, y gracias por compartirlo, Oscar, por compartirnos esta parte de tu experiencia de cuando fallece. Me gusta cómo lo dices, porque dices quién fue mi esposa. Vi en algún momento el video que compartiste, y creo que también un podcast sobre tu proceso de duelo. Entiendo desde dónde viene esa frase y es algo muy entrañable. No sé si todavía está disponible ese episodio donde cuentas eso, y si sí, pues ahí nos compartes ahorita tu podcast, o donde podemos encontrar ese episodio. Pero recuerdo que escuché ese episodio que nos compartiste hace unos meses, y contrastándolo también con lo que compartes ahorita, cuando tú puedes entender que tú eres amor, cuando podemos entender que en nosotros hay una fuente de amor, y no solamente la fuente de amor está en otra persona. Porque hay muchas personas, desgraciadamente, que se casan o están en una relación o están en un círculo social para sentirse amados. Pero no es primariamente su decisión amar, sino sentir el amor, verse beneficiados con el producto del amor. Y no es malo, es una necesidad que todo ser humano tiene y es válida. Pero cuando tú, como dices tú, empiezas, me gusta este ejemplo que ocupaste del cavar pozos dentro de mí, como cuando empiezas a cavar un pozo para encontrar una fuente de agua. Como de, oye, o sea, no solamente hay una fuente de agua, un pozo en el terreno de mi vecino, en el terreno del que está enfrente de mí, de mi pareja, en su vida, no solamente ella es una fuente de ella o él, no solamente es una fuente de amor, sino que dentro de mí hay una fuente de amor. Y eso se me hace muy importante tenerlo presente, porque cuando nos encontramos ante este dilema del cuál tiene que ser el flujo del amor en ciertas decisiones o en ciertos escenarios, hay personas que como están esperando a que otros sean la fuente de amor, cuando les toca ser ellos quienes impulsen el amor, no son capaces de hacerlo, porque no han encontrado su propia fuente de amor, porque no han encontrado que ellos también pueden emanar amor, que pueden emanar una decisión, como tú dices, protección, cuidado, un montón de cosas que podemos proveer a otros que son formas del amor. Pero es bien importante también tener en cuenta que si nosotros podemos ser conscientes de que somos una fuente de amor también, cuando pasemos por estas situaciones nos va a ser más fácil actuar. Es como cuando alguien está en un cuando hay un accidente y de repente esperamos que el otro llame al 911, esperamos que el otro le abra la ambulancia, esperamos que el otro le hable a la policía, o esperamos que el otro le dé ayuda a la persona que está a lo mejor teniendo el accidente, ¿no? Y estamos esperando que todos los demás actúen, porque se nos olvida que nosotros también somos una fuente de ese amor, de ese cuidado. Entonces, es el tener presente que somos una fuente de amor, nos hace conscientes y nos hace tener, nos prepara para tener iniciativa de que cuando se necesita ejecutar amor, somos los primeros que podemos hacerlo. Y que no tenemos que esperar a que el otro hable al 911 y que el otro haga la ayuda al que está herido y que el otro hable a la ambulancia, sino que yo puedo decir, yo puedo hacerlo, estoy capacitado para hacerlo, tengo la iniciativa de hacerlo, porque sé que si yo lo hago, lo voy a hacer bien. Y el proceso del aprender a amar y de ser una fuente de amor, como justamente es eso, es un proceso de aprendizaje. Tú, Gorda, comentabas, ¿no? Como estoy aprendiendo a ser más compasivo con mi hija, a lo mejor antes era más tradicional en mi forma de criar, a lo mejor en algún momento recurría a una nalgada, a lo mejor cosas de ese estilo, ¿no? Que a lo mejor hoy en día ya no son tan usados o no son tan bien vistos, ¿no? Incluso que no son, se ha comprobado que pueden crear secuelas emocionales en nuestros hijos, ¿no? Entonces, el que tú te comprometas y que entiendas que eres una fuente de amor, eso a mí, para uno, para mí es un ejemplo de alguien que está intencionalmente trabajando en yo soy una fuente de amor, y eso me ayuda a ser completo en más áreas, ¿no? Y eso nos hace conscientes. Creo que el punto de toda esta conversación es ser consciente de por qué amamos. Muchas personas que viven a nuestro alrededor les da miedo experimentar esta parte de compartir amor con otros, porque están tan acostumbrados a hacer las cosas solos que a veces compartir amor con otros pues implica tener paciencia con el otro, implica tener humildad con el otro, implica esperarte a los tiempos del otro, ya sea tu pareja, tu papá, tu mamá, tu hermano, tus amigos, tu círculo en la iglesia, tu círculo social, implica ser muy, muy, muy paciente en algunos aspectos. Y a veces la paciencia es un precio que no estamos dispuestos a pagar, no es una cuota que estemos dispuestos a cubrir. Pero si queremos crear y colorear un mundo con amor, creo que es un precio que deberíamos estar dispuestos a pagar, y no que nos lastime, sino que en amor y en entendimiento podamos ser pacientes con los procesos de los que nos rodean, ¿no? O sea, ahorita tú hablabas muy, muy intencionalmente como de tu proceso de, hija, me voy a alejar unos minutos de ti porque no quiero decirte algo equivocado, no quiero herirte, y quiero que sepas que si me alejo estos minutos de ti es porque te estoy cuidando de lo que yo podría hacer mal. Entonces, incluso Nina está aprendiendo a ser paciente, como de, ok, mi papá tiene su tiempo, mi papá tiene un espacio, necesita encontrar su equilibrio para poder estar conmigo en minutos después, ¿no? Entonces, tú estás educando a tu hija y le estás dando este valor de, el valor de la paciencia con el proceso del otro. Y creo que esa es la enseñanza del amor que deberíamos llevarnos, la paciencia con el proceso del otro, y que no nos dé miedo entrar en estos procesos de amor con otros, que van a implicar tiempo, que van a implicar procesos, que van a implicar paciencia, pero que cuando podemos ver a largo plazo, incluso a corto plazo, los beneficios de ese darnos la oportunidad de entrar en procesos de amor con otros, es mucho más satisfactorio que simplemente vivir nuestro propio amor, nuestro propio tiempo, nuestro propio espacio, sin tener que preocuparnos por los demás. Hay un dicho que dicen por ahí, o sea, si vas solo, puede que llegues más rápido, pero si vas acompañado, puede que llegues más lejos. Y creo que en el amor es así. O sea, si tú vives solamente tu amor propio, o en algunos casos un egoísmo, porque a veces el amor propio también se disfraza de egoísmo, o el egoísmo de amor propio, a lo mejor llegas más rápido a donde quieres. Pero el punto es, ¿quieres llegar rápido y solo, o quieres llegar acompañado y pleno y lleno y con relaciones satisfactorias, y sabiendo que lo que hiciste no solamente lo hiciste por ti, sino por... Al final, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Lo hacemos para dejarle algo a los demás. Es como el padre que crea todo un patrimonio. ¿A quién lo va a dejar? En muchos casos a sus hijos. Porque al final a la muerte no te llevas, a la tumba no te llevas la casa, no te llevas el coche, no te llevas la comodidad de un hogar. Eso se queda para los que siguen después de nosotros, ¿no? Entonces creo que poder construir y practicar el amor desde esa perspectiva, para mí es la invitación a quien nos está escuchando. Si te está costando a ti amar o vivir relaciones sanas, date la oportunidad de entrar en los procesos de amor con otros. Y incluso, como tú decías, ¿no? O sea, las emociones, recuerdo mucho lo que decías al principio del podcast, del episodio, que las emociones no son buenas ni malas. O sea, las emociones están ahí y cumplen un proceso y una función en nosotros. Aprendamos a disfrutar incluso de esas emociones complicadas, ¿no? Que si las podemos disfrutar y las podemos comprender y asimilar, podemos encontrar más amor dentro de nosotros, hacia nosotros y hacia otros.
Muy bien. Sí, realmente creo que la conversación se puso muy, muy interesante, en el sentido de creo que hay muchas herramientas que podemos poner en práctica en nuestra vida, ¿no? Desde primero amarme, el estar como... estar para los demás, en el sentido de amarlos a ellos en su propio lenguaje, pero sobre todo amarte a ti mismo, ¿no? Y no sé ustedes, pero yo ya no tengo más que decir. No sé si quieren decir sus últimas palabras o ya nos vamos directamente a que Oscar nos comparta sus redes sociales para que pues escuchen todo lo que hace y todo lo que hizo también.
Es que ese Oscar es un crack. Ay, está para los que no están solamente escuchándonos en audio, Oscar está acurrucando a su nena. Algo que te puedo decir, Oscar, es que admiro mucho, yo que sigo tu perfil de TikTok de papá soltero, admiro mucho la forma en que estás llevando la crianza de tu hija. Creo que si de verdad, amigos, si tienen la oportunidad de entrar al perfil de TikTok de papá soltero de Oscar, van a encontrar no solamente muy buenos consejos sobre paternidad, sino una muestra muy grande de lo que es amar a un hijo. Y de repente que este papel se le asigna mucho a las mujeres, ¿no? Como que solamente mujeres son capaces de llevar la crianza de hijos solas. Y la realidad es que un papá está totalmente capacitado y totalmente es totalmente capaz de llevar esta crianza, ¿no? Entonces, Oscar, mi admiración y mi respeto por este papelazo que te estás aventando al criar solo a tu hija, y te admiro y te respeto mucho por eso, de verdad. Ah, esa Nina está si escuchan que es que se tarda un poquito en contestarnos, es porque está abrazando a su nena y
la está consolando,
está haciendo que se duerma de nuevo, parecer.
Es que estos chavos que les gusta jugar al podcast aquí nomás desvelando a las familias.
¿Cómo somos, verdad? No, hombre, chavos, ¿cómo son?
También fíjate que nos pasa mucho con David, te dice así. Ay, siempre que cuando no es una es la otra, porque tiene dos.
Tiene dos niñas, sí, eso recuerdo. Sí, es algo muy interesante. Justamente esto, ese tipo de cosas, el poder priorizar, el poder entender que cada cosa tiene su espacio. También creo que son cosas que nos invita el amor, ¿no? Entender mejor cómo administrar incluso nuestra vida, poner cada cosa en su lugar. Creo que es algo bien, bien importante del por qué es muy necesario el tener y entender estos procesos de amor, ¿no? Algo que yo le podría decir a nuestros escuchas, a nuestros opi escuchas, a nuestros escuchas innecesarios, es que si estás batallando con este momento de tu vida donde sientes que no puedes amar y que no eres amado, date la oportunidad de acercarte con personas de valor. Date la oportunidad de salir de tu zona de confort. Sé que da miedo, sé que es difícil, sé que de repente las experiencias previas de abandono, rechazo, o heridas en relaciones previas de amistad o sentimentales nos hacen detenernos, ¿no? O sea, algo que recuerdo mucho que por ejemplo, Oscar es una muestra, ¿no? Él pasó por una viudez, por un proceso donde su esposa falleció y se quedó solo con su hija, ¿no? Entonces, el poder levantarte, incluso yo recuerdo mucho el episodio donde Oscar compartiendo esa parte de yo al principio reclamaba y lo decía y lo compartía hace rato él, ¿no? Yo le reclamaba ya, ¿por qué me abandonaste? Pero conforme pasó el tiempo, lo llevó a un proceso de incluso agradecimiento, ¿no? Gracias por el tiempo que compartimos juntos. Y eso es una experiencia traumática. Yo que viví la pérdida de mi papá hace 20 años, en ese momento pues no sabes cómo ser agradecido, solamente entiendes y vives tu dolor. Pero cuando te abres a nuevas experiencias, cuando te das la oportunidad de abrirte a nuevos horizontes y darte la oportunidad de amar nuevamente, de recibir amor nuevamente, a pesar de las experiencias previas, a pesar de que te hayan roto el corazón, a pesar de que hayas sufrido una pérdida, nunca está, el amor nunca está de más. Creo que lo que sí es, podemos ser más, más estratégicos, vamos a llamarlo así, o algo que me gusta mucho como lo dice mi esposa, dices, aprender qué es lo que no quieres, pero también aprender a recibir lo que sí quieres. Entonces muchas veces personas se están negando a procesos de amor con su entorno, con las personas que los rodean, porque tienen bien identificado lo que no quieren y no quieren vivirlo, pero se están perdiendo de lo que sí quieren, de lo que sí necesitan, de lo que sí les haría bien, por no vivir lo que les haría mal. Entonces, aquí como decía Oscar en una parte, o sea, si tienes que ir al terapeuta, si tienes que ir al consejero, si tienes que buscar ayuda, para tú poder encontrar tu balance otra vez, para poder encontrar nuevamente una ruta, una vía para poder desarrollar el amor, se vale. Se vale mantener tiempos de construcción, de reconstrucción, de deconstrucción también, para poder reorganizarnos, entendernos mejor a nosotros mismos y entender que el proceso de amar también implica volver a conocernos a nosotros mismos en esta nueva faceta, ¿no? Entonces, yo voy a dar un ejemplo muy, muy concreto en mi vida. Yo nunca he sido tan físico en mis expresiones de cariño. Nunca he sido tan... suelo ser de abrazar y todo, lo solía hacer con mis parejas en el pasado, pero yo no solía estar físicamente todo el tiempo cerca, sobre todo porque físicamente soy una persona que siempre tiene calor. Entonces el contacto físico siempre me conflictuaba, ¿no? Pero cuando yo descubro que mi esposa, su lenguaje principal del amor es el contacto físico, fue como de, yo quiero aprender a disfrutar algo que ella disfruta. Entonces quise abrirme a la experiencia de cómo es esto del contacto físico, que a mí, yo no estoy tan acostumbrado, que no me gusta tanto físicamente, o que mi instinto me dice como de no tanto contacto físico, ¿no? Entonces aprender, por ejemplo, a dormir abrazados, el abrazarla más tiempo del que normalmente das un abrazo, el tomar la mano, porque yo no soy mucho de repente yo soy mucho de andar así como, digamos aquí en México, como China libre, y de repente se me olvida que traigo esposa y mi esposa está así como de dame la mano, porque le gusta sentir el contacto físico. Entonces quise darme la oportunidad de vivir esta experiencia, de decir, ok, voy a abrirme más al contacto físico. No es lo más cómodo para mí, pero empecé a disfrutarlo ahora, disfruto ahora mucho el contacto físico con mi esposa, disfruto el contacto físico incluso ya con otras personas, cuando llegan mis sobrinos y me abrazan y de repente puedo estar más tiempo acariciándoles la cabeza, haciéndoles piojito. Me costaba mucho abrazar a mi mamá y ahora puedo estar con ella y verla y darle un abrazo muy prolongado y platicar con ella abrazados. Y eso ha abierto mi experiencia del amor de una manera muy interesante. Pero sí, en algunos casos, pues vamos a necesitar ayuda para poder abrir estos nuevos canales de interacción y de donde puede fluir el amor, ¿no?
Bueno, yo solo abro el micrófono para despedirme. No sé qué fue el último que me preguntaron, pero lo que último que puedo aportar a esta conversación es algo que justamente estaba pensando de... Haz a otros lo que quieras que te hagan a ti. Entonces, ama a otros como te gustaría que te amen a ti, pero también ama a otros como a ellos les gustaría ser amados.
Súper.
Muy bien. Dinos tus redes sociales nada más para que la gente vaya y te siga y así ya despedir el programa como debe de ser.
La red social que más uso es ahorita TikTok, y ahí me encuentran como Soy Papá Soltero, pero también empecé un proyecto con un colega que también es papá, se llama, en TikTok lo encuentran como Papá Metiche, y el proyecto que empezamos es Una Sana Paternidad. Entonces, ahí estamos haciendo podcast de Una Sana Paternidad y estamos compartiendo nuestra experiencia como papás. El podcast que se refiere a Joss, creo que se refiere a un podcast que yo hice con Nader, pero no me acuerdo cómo se llama ese podcast porque ya no le he usado tiempo, así es que no les podría decir.
Voy a buscar ese episodio y ahí lo compartimos en las historias de otro podcast, si necesario, cuando lo encuentre.
Ya.
Sí, tengo de aquí a que salga el episodio.
Ya. Es como 3 semanas, Joss.
Ya.
Sabrés. Oscar, muchísimas, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Estás invitadísimo para hacer otro episodio.
Listo.
Hablaremos otros tópicos.
Ya.
Y pues sé que ya te tienes que ir. Nina ya se quiere dormir. Uh-huh. Y pues dale un abrazo de nuestra parte. Muchos saludos y mucho cariño hasta Ecuador.
Gracias.
Sí, yo agradecido porque hayas aceptado la invitación, mi buen Oscar. Y pues nada, los sobrevivientes de la noche fuimos Josh y yo. Cintia ahí se quedó dormida en medio del camino.
Ha tenido días complicados, Cintia, entonces dispénsenla. tuvo que abortar a medio episodio.
Me despido. Bye bye. Chao, chao.
Bye bye.
Bye.
Amigos, bye. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Otro Podcast Innecesario. En tus redes sociales, échanos las porfas.
El Pan de Enojón en Twitter, el Pan de Enojón en Instagram. Ahí de momento ando publicando. Estoy agarrando una serie dentro de Twitter de que estoy publicando ahí pensamientos que nos invitan a la reflexión. Y pues nada, que creo que en Twitter soy más activo y en el Pan de Enojón en Instagram soy más de compartir historias. Tus redes sociales, Chochito.
Ahí me encuentran en Twitter y en Instagram como Josh de Vergara. Umbral Podcast está ahí dormidito. Esperemos pronto despertarlo. Y pues cualquier cosa, ahí me encuentran por esos medios locochones. Ahí encuentran también a Cintia como Cintia Mora en Instagram. Por ahí también tiene un nuevo proyecto de tatú. Lo van a encontrar como Cintatú. Ahí en Instagram también. También recuerden las redes de Jacob, como jacob.fc en Instagram y su podcast, podcast. Ay, el podcast de Cintia, así como va. Así que ahí nos encuentran en nuestras redes sociales. Amigos, qué gusto saludarlos hoy y gracias por escuchar el episodio, a los que se quedaron hasta estas alturas. Gracias, Oscar, por aceptar nuestra invitación. Esperamos hacer un nuevo episodio con él muy pronto. Y pues para todos, cuídense, banda. Muchas bendiciones. Que tengan una increíble semana.
Compartan este episodio y pues sean felices. Dios los bendiga. Bye.
Bye.